ante todas las cosas, gracias al Señor por su don inefable. Es un privilegio muy, muy grande y al mismo tiempo una responsabilidad para mí de categoría mayor. Son dos escalones nomás, pero wow, qué altos son. Bendecimos a Jehová porque Él ha sido bueno. ¿Ha sido bueno para con usted? ¿Usted reconoce que Jehová ha sido bueno? Pues glorifique su nombre, bendiga su nombre, exalte su nombre. Declare a toda potestad que Jehová ha sido bueno. Oh, si Él ha sido bueno, sigue siendo bueno, seguirá siendo bueno. Por eso, amados, cuando usted cante 10,000 razones para adorar, hay una estrofa que dice, por 10,000 años, ¿y qué? Y por la eternidad. Y le seguiremos adorando por la eternidad porque Él ha sido bueno. Y su bondad, amados, es permanente para con nosotros. El profeta Jeremías, cuando escribió el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 dice que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. ¿Cómo son sus misericordias? Nueva cada mañana. En otra parte de la escritura dice que su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. No paran sus misericordias. Y además son nuevas cada mañana. Y no se queda ahí, no se dice que grande es su fidelidad. Yo no sé usted, pero yo estoy extremadamente contento de que mi Dios es misericordioso, que es fiel y fiel en manera grande. Y por eso estamos de pie, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es a nuestro favor. Yo les ruego a mi Señor que en su misericordia nos cubra hoy y nos permita recibir lo que Él ya ha decidido en su corazón darnos en este día. Los invito, amados, a que abra su Biblia en el libro del apóstol Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Comenzaremos acá. No cierre su Biblia, no la guarde, porque estaremos mirando lo que la palabra de Dios nos tiene para hoy. También les recomiendo que se ajusten bien los estómagos, porque usted va a recibir la dieta de New Jersey. Sí, ustedes recibieron lo que tuvieron en la mañana, el pastor Manolo, y lo que tuvieron y lo que están ustedes ahora en la tarde, reciben la otra parte de la dieta de sus hermanos en New Jersey. Así que espero que no les haga daño. Queremos bendecir al Señor, amados. Es un privilegio demasiado, demasiado alto poder estar aquí en esta tarde. Juan capítulo 8, ¿ya está listo? Versículo 1, dice la palabra del Señor: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos se le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto lo decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Son tantas las predicaciones y disertaciones que hemos escuchado y quizás a veces hasta predicado acerca de este pasaje, que desde el momento que usted oye la lectura, enseguida usted comienza a hacerse una idea de qué es lo que va a decir el predicador o por qué lugar va. Hoy, amados, queremos compartir una palabra que el Señor nos ha dado y que se titula "Lo que se percibe no es siempre lo que resulta". Es muy fácil hacernos enseguida una idea de por dónde vamos, y yo sé de lo que se trata esta palabra, ya yo la he oído, yo sé que seguro viene a hablar de esto, pero amados, hay muchas ideas que nos hacemos de muchas cosas que al final de cuentas resultan completamente opuestas o no tienen nada que ver con el resultado final. Todos nosotros llegamos a esta nación, si usted no nació aquí, usted vino de algún otro lugar, y cuando usted venía para acá y usted tenía cierta idea de lo que esperaba lograr y de lo que esperaba encontrar cuando llegaba. Usted ha escuchado de la prosperidad de esta nación, usted escuchó de cómo se vivía aquí, de cuántas cosas. Y cuando usted llegó aquí, yo no sé usted, pero cuando yo llegué aquí fui sorprendido, porque lo que yo esperaba encontrar no fue lo que vi. ¿O fue usted llegó aquí y encontró todo lo que usted esperaba y le salió todo igualito como usted se lo había imaginado? Hablamos de la nación más próspera de la tierra. Hablamos de un lugar donde todas las cosas, hay sueños que se cumplen. Pero yo nunca en mi vida pensé que al llegar a esta nación me iba a encontrar con gente mendigando en las calles. Me iba a encontrar con gente pasando hambre. Me iba a encontrar con niños que no tienen que comer. Personas que deambulan de aquí para allá mendigando que se le dé algo. Yo nunca pensé encontrar eso. Eso y más que suficiente en mi nación. ¿Fue en la suya? No. Pero al llegar aquí nos encontramos con todas estas cosas. Y nos hemos visto, amados, envueltos en tantas cosas que uno nunca esperó. Usted ya tenía su vida desde pequeño, ya usted tenía todo preparado, ¿verdad? Usted, bueno, yo quiero ser así, yo quiero ser asá. Cuando yo crezca voy a hacer tal cosa y bla, bla, bla. Y ya usted tiene todo programado. Ay, si las cosas salieran como nosotros las programamos, qué diferente fueran nuestras vidas, ¿verdad? La realidad es que lo que nosotros pensamos y donde estamos hoy, mire, si a usted le fue todo bien, gloria sea Dios por usted. Bendito sea Dios que le permitió que todo le fuera a usted bien. Pero la gran mayoría de nosotros nos hicimos una idea, comenzamos a buscar esa idea y terminamos en otro lado, que no tiene nada que ver con la idea que nos hicimos, ni con la que seguimos haciéndonos, porque seguimos proponiéndonos cosas. Mi pensar, desde que era pequeño, yo quería ser ingeniero. Me gusta desbaratar cosas. Mi papá me decía el destructor, porque tan pronto llegaba un juguete a mi mano que se movía, yo lo desarmaba para ver por qué se mueve. Y en esa curiosidad aprendí a hacer muchas cosas. Pero mi papá no veía eso con mucho agrado, porque el juguete casi nunca se ponía de la misma forma que llegó. Y después que yo lo desbarataba, cuando lo volvía a poner, la rueda que estaba arriba acababa abajo y nunca volvía a trabajar. Pero era mi deseo el saber por qué trabaja eso. Y hoy día trabajo más o menos lo mismo, aunque ya no rompo las cosas y no las reparo. Pero todas esas cosas me llevó a cierto lugar, pero no al lugar que yo tenía pensado. Llegué a esta nación y me encontré con las cosas totalmente contrarias a lo que yo creía. Estaba viviendo en un lugar en el Bajo Manhattan donde los edificios estaban todos quemados, donde allí aquello era un supermercado de drogas, donde para usted andar por allí tenía que andar con alguien que conocieran por allá, porque si no usted era fácilmente víctima de un asalto. Y una vez por poco me asaltan, pero se dieron cuenta que yo tenía puesto el abrigo de mi tío, que era bien conocido por allí. Y le dijeron, no, cuidado, ese tiene el abrigo de Dominica, así le llamaban a mi tío. Entonces le preguntaron a él, ¿quién es que anda por ahí con tu abrigo? Y dijo, ese es mi sobrino. Oh, cuidado, mira, porque nosotros le íbamos a entrar a cajetazo, porque como no lo conocíamos. Pero de ahí en adelante pues ya era diferente. Amados, nosotros nos hacemos muchas ideas. Mi idea al llegar a esta nación era venir, irme a la universidad, estar aquí algunos 4 o 5 años lo máximo y regresarme a mi país. Bueno, pues esa idea hace ya casi 40 años que pasó de moda. Hace 38 años que pasó de moda. Y todavía estamos acá. Y ahora no me hago ninguna idea, porque toda decisión mía ahora ya no depende de lo que yo quiera, sino de lo que Jehová quiera hacer conmigo. Ya yo no me hago ninguna más idea. No porque no tengo deseos de lograr ciertas cosas, sino porque ya mi deseo ya no depende de mí, sino las he puesto atrás para que Jehová cumpla en nosotros lo que ha decidido hacer. Pero nuestras percepciones, amados, lo que nosotros pensamos, lo que ya tenemos programado, al final del camino no es casi siempre lo que resulta. ¿Usted pensó vivir donde vive hoy? ¿Usted pensó trabajar en lo que trabaja hoy? ¿Usted pensó casarse con la persona que se casó hoy? Wow, parece que ha habido muchos planes. Y todas esas cosas, amados, son el resultado de planes que hicimos nosotros, pero que en la mano de Dios surgieron otras cosas. ¿Cuántas relaciones comenzamos nosotros por nuestra propia cuenta, creyendo que estábamos logrando lo que queríamos, y en vez de felicidad nos compramos tremendo problema? ¿Usted se acuerda cuando usted estaba creciendo? La imagen que usted tenía de la persona con la que usted se iba a casar. ¿Se acuerda? Perdóneme, yo soy padre de 5 hijas, 7 nietas, entonces yo soy más diferente a las mujeres que a los hombres. Tengo más que cuidar de ese lado. Entonces, si usted me oye mucho hablar acerca de las mujeres, no es porque yo estoy discriminando a los hombres, sino porque yo tengo más que cuidar mujeres que hombres. Pero tómelo para los dos, porque esto no es de un solo lado, esto se aplica a ambos. Las niñas se hacen la ilusión de ese príncipe azul. En inglés le llaman el Knight in Shining Armor. Y todas esas cosas, ya todo, y tienen el cuadro perfecto de cómo quieren su novio, su esposo. Amados, y viven toda la vida planeando eso. Y de repente llega un Don Juan de los Palotes y le habla unas palabritas muy lindas. Y como que los planes comienzan a cambiar. ¿Qué pasó? Esos sueños y esas cosas que usted estaba planeando, ahora se transó por otra cosa. Y están constantemente pasando cosas y se meten en relaciones. Y hoy me gusta este, me gusta el otro después. Y me voy por aquí, después acabo por allá. Y de repente llega alguien y le dice exactamente lo que usted quería escuchar. Este es el hombre. Y este es el hombre que llega todos los días, mire, cambiadito, pero que impecable. No hay un cabello que se le pare de la cabeza, porque lo tiene, ya usted sabe. Esa ropa planchada que si la paran solita se queda de pie. Se baña 4 veces antes de ir a verla. Parece conocida la historia. Y siempre está perfumado, óigame, se vendía nada de perfume. Que si pasa por un jardín, las abejas le caen atrás, él deja las flores. Llega siempre a tiempo. Es amable, que eso no tiene comparación. Si usted dice quiero tal cosa, antes que usted acabe, ya se la tiene ahí. Y hace de todo. Porque tiene una intención. Y es conquistar. Y el que quiere conquistar siempre pone la mejor cara de sí, amados. Ningún novio se va a portar brusco si quiere conquistar a la muchacha. Porque si se comporta así puede que pierda la oportunidad. Siempre son lo mejor. Y hago una pausa aquí. Mis amadas, mis jovencitas o las que no están casadas. Si de novios la tratan mal, no espere que cambie después de casado. Si tu novio te maltrata, después que te cases, te tratará peor. A menos que Jehová, el Señor eterno, meta su mano y cambie las estructuras. No espere que sea mejor. Porque si conquistándote te trata así, ¿qué será después que te tenga? Si no le sirve al Señor, no te metas en la relación. Porque no es verdad que va a cambiar después que te cases. No, yo lo llevo a la iglesia. Mentira, te van a sacar a ti de la iglesia. Lo he visto muchas veces, amado. Lo he visto muchas veces. Se aparecen, están muy fervorosos y desde que se casan, se van. Y jamás se ven. Y poquito a poquito, allá va ella también. Pero eso no fue lo que usted se imaginó cuando se metieron en la relación. Usted quería una persona así, 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 así. Y vio todo lo que usted quería allí porque la estaban conquistando. Y mientras estuvieron de novio, ninguno de los dioses vio lo que tenía que ver. No vio nada de lo que había en ella. Y no vio ella lo que había en él. Porque todo estaba limitado a lo que usted estaba mirando. Esa percepción de lo perfecto. Y se casan y comienzan los problemas. Y todo el mundo va a buscar a alguien que le resuelva el problema. Y todo el mundo quiere que me resuelvan el problema. El problema es que usted no debió meterse en ese problema antes de comenzar con el problema. Porque estamos viviendo, amados, de ilusiones. Y no estamos viviendo de realidades. Es que ella está muy gorda. ¿Y usted qué? ¿Usted se acuerda cuando usted era jovencito que se la pasaba en el gimnasio haciendo ejercicio y tenía aquí la tabla de lavar? O como le llaman aquí, el six pack. Esos músculos acá que usted podía lavar ropa ahí. Ahora en vez de un six pack tiene un barril. Pero le dice que ella está gorda. ¿Y usted qué? Y que ella no es la misma. ¿Y usted es el mismo? Hay tantas cosas, amados, con las que nos ilusionamos y creemos que van a ser así por siempre. Y tenemos que estar conscientes de que las personas cambian, que las cosas cambian, que no todo va a seguir igual. Y que a menos que usted esté dispuesto a soportar las cosas de otro, no se meta. Porque después que se casan es sorprendente de que la persona tenga mal aliento en la mañana. No, porque nunca le dio mal aliento, porque el hombre venía con 15 chicles en la boca. 8 sprays, ¿sabes cómo es? Cuando llegaba. Pero ahora se levantó por la mañana, acabadito de dormir y ¡uy! ¿Cómo que uy? Le sorprende que la persona vaya al baño, pero ¿con quién usted se casó? Y son tantas las cosas que usted descubre luego que nunca vio antes de meterse en el problema. Perdone, no estoy diciendo el problema como que el matrimonio es un problema, sino que hay ciertas relaciones, amados, en las que nunca debimos de habernos metido. Porque no están de acuerdo a lo que Dios dijo, ni lo que Dios determinó. Simplemente estábamos siguiendo ilusiones y de repente nos vemos envueltos en ciertas cosas que nunca debimos habernos envuelto. Y ahora queremos que Dios venga y pase la varita mágica y haga que se desaparezca todo aquello que me está doliendo en un instante. Perdóname, hermano, pero Dios no trabaja así. Dios trabaja con vidas a las que Él cambia a su manera. Pero solamente cuando son vidas que se disponen a que Dios haga lo que Él quiere hacer. Porque a veces queremos que Dios haga cosas, amados, que nosotros nunca hemos hecho. Mire, hay algo que yo siempre me ha comido en la mente un poco. Y es acerca de nosotros como padres, cómo queremos que nuestros hijos lleguen a cierto nivel al que nosotros nunca llegamos. Usted siempre quiere que sus hijos sean mejor que usted. Digo, por lo menos yo. Yo quiero que mis hijas lleguen a donde yo nunca pude llegar. Y no quiero que pasen por lo que yo tuve que pasar. Pero a veces le exigimos a ellos que hagan cosas que nosotros nunca hicimos. Queremos que sean muy buenos estudiantes. Ay, si nos ven las calificaciones de nosotros. Sí. Queremos que nuestros muchachos saquen todos excelentes, as o 100. Pero si nos ven las nuestras, si las nuestras son todas 50, 40 o F's, que brillan por la ausencia de cualquier vocal, entonces, amados, ¿cómo usted va a exigir al otro que se comporte o que haga las cosas que usted nunca logró? Yo todavía mantengo en mi casa, en un archivo que tengo en el ático, mis notas de cuando yo fui a la universidad, de cuando fui a la escuela secundaria, que las tengo allá. Porque así como yo les exijo a ella que saquen buenas calificaciones, yo les saco la mía y le digo, mira aquí, mira. Pero si yo nunca lo hice, ¿cómo lo voy a pedir a ellos que la hagan? Y así en todas nuestras relaciones queremos que los otros hagan lo que nosotros nunca hemos hecho. Y queremos que las cosas se hagan como yo quiero, pero nunca como debían de haberse hecho. Y estamos, amados, viviendo de ilusiones, de percepciones. Simplemente miramos algo y queremos que todo salga así y nunca sale. En la gran mayoría, porque siempre hay alguien que dice, bueno, a mí me salió todo como yo, gloria a Dios por ti. Pero yo he tropezado con muchas piedras y he deambulado por muchos caminos de los que yo nunca pensé ir. Pero hoy día puedo reconocer que la mano de Jehová estaba guiando el destino de mi vida y me ha traído hasta este momento de hoy. Y no ha terminado. Él no ha terminado. Quedan muchas cosas por lograr. Llegué a esta nación en 1982 y vine con la mente preparada para las cosas. De repente me di cuenta que no se podía hacer lo que yo creía. Primero, porque yo nunca fui a high school en esta nación, entonces no encuentro a nadie que me dé dinero para ir a la universidad. Pues para lograr eso, me enrolé en la milicia. Porque en la milicia te dan dinero para ir al colegio. Y allí estuve tantos años. Salí de allí, cogí ese dinero, me fui a la universidad. El problema era que para ir a la universidad también necesitaban trabajar. Pues entonces ahora tenía que irme a trabajar y comenzar a las 7 de la mañana para salir allí a las 3 y media. Para montarme en ese carro y venir como un fantasma por el Long Island Expressway para llegar a Queens a la universidad y estar allí hasta las 11 de la noche. Entonces hacer todas mis tareas allí mismo, porque si me voy a la casa no es verdad que la voy a hacer. Y fueron muchos años de esto y muchas otras cosas que yo nunca pensé, pero que fueron necesarias para poder llegar a cierto lugar, al que yo nunca pensé ir, pero que fue un camino por el que Jehová me llevó para llevarme a donde Él quería llevarme. En todo eso, hago planes con una novia que tenía para casarme. Voy a casarme. Regresé sin matrimonio y sin novia. Apesadumbrado por todas las cosas y bla, bla, bla. Y yo estaba muy, pero ya usted sabe. Regreso a mi trabajo y me encuentro que han cambiado todas las cosas en el trabajo. El pasillo por donde yo camino todos los días, ya eso lo han cambiado todo. Y ahora me encuentro que han puesto un escritorio allí al frente, donde hay una persona sentada, que 29 años después es mi esposa que está allí. Pero que hasta ese momento yo no tenía ni idea de lo que Jehová estaba haciendo. Yo fui a casarme, vine sin nada, ya usted sabe, uno quejándose, todo el dinero que uno gastó, que si yo qué, que para bla, bla. Sin embargo, Dios había destruido algo para construir algo mejor. Eso sucedió 32 años atrás. 3 años después nos casamos. Y ahora el día 25 del próximo mes cumplimos 29 años. Pero en el momento no era lo que yo estaba viendo. Yo estaba viendo una relación rota, cuando Dios estaba haciendo una relación nueva. Y hay tantas cosas, amados, que si la vemos con la mente nuestra, nunca vamos a entender lo que Dios está haciendo para nosotros. Amén. Tenemos que aprender a ver las cosas con la visión de Dios. Amén. Tenemos que aprender a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Amén. Porque nosotros vemos lo que está frente a nosotros, Pero Dios está, conoce, dice la palabra, conoce el final desde el principio. Y Dios sabe por dónde te lleva. Y si tú estás convencido de que tu vida está siendo guiada por Dios, permite a Dios que te guíe. Porque a veces queremos, como dicen los boricuas, que me den pon pero manejar. Que me den el ride, que me lleven, pero decirle al chofer cómo guiar. Y queremos que Dios me guíe, pero por ahí no, papá, por acá. Y sucede mucho, amados, que queremos decirle a Dios cómo conducirnos, en vez de permitirle a Dios que nos conduzca. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 12. Génesis capítulo 12, después del 11, antes del 13. Capítulo 12, versículo 1. Esta es la historia, comienza la historia, comienza el caminar de un siervo de Dios, con el que Dios hizo muchas cosas. Pero que si miramos todo lo que pasó con la mente nuestra, con el lente nuestro, vamos a ver que las cosas como que no eran como Dios le había dicho. Capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Quién le iba a mostrar la tierra? ¿Quién le habló a él? Dios le habló y le dijo: vete a donde yo te voy a llevar, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? ¿Quién lo iba a llevar? ¿Quién lo iba a bendecir? ¿Quién le iba a hacer una nación grande? Dios. Yo voy a hacer de ti una nación grande. Yo te voy a bendecir. Yo te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mirando lo que Dios le dijo a Abraham. Ay, si no lo dicen a nosotros hoy día. Si Dios nos dijera a nosotros lo mismo: vete, te voy a bendecir. ¿Cuántos de nosotros saldríamos? Pero Dios le dijo: vete, sepárate de tu parentela, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. A mí no me gusta salir para ningún sitio sin saber para dónde voy. No me gusta. Hoy día con el GPS, pues el aparatito ese lo lleva allá y le dice: you have arrived. Aunque a veces nos tira a dar vueltas, que eso es una cosa seria. Pero en ciertos años atrás no había eso, era un mapa. Usted cogía el mapa. Yo siempre, cuando iba para algún sitio, me compraba un mapa y se ponía allí la ruta. Cuando salí del ejército, yo estaba en Kansas y venía para New York. Me compré un atlas, de eso que tiene todos los estados. Y marqué los estados uno por uno de acuerdo a la ruta que iba. Y allí tenía highlighted cada carretera y todas las cosas. Y cada vez que llegaba a un estado, si iba a pasar el número uno, pues el número dos, cogía el número dos y lo abría y ya estaba el estado todo así. No me gusta salir para donde no sé. El problema era que Abraham no tenía ninguna posibilidad de saber para dónde iba. ¿Cuántos de ustedes han hecho viajes en carro? Salen así a lo loco sin saber para dónde van. Lo primerito que hacen es, si tiene GPS, lo pone ahí. Y si no, saca el celular y allí está. Pero a nadie le gusta salir a lo loco. A mí no. Yo no sé a usted. Mi pregunta: ¿en dónde le pondría Abraham el GPS al camello? ¿Y qué mapa si no sabía para dónde iba? Pero tenía una palabra de Dios que dijo que yo te voy a bendecir. Y voy a hacer de ti una, ¿qué? Una nación grande. Amado, si usted se pone a examinar las cosas, usted verá que para Abraham eso era imposible. Léase el capítulo 11 de Génesis y al final dice por dos o tres veces que su esposa era estéril. Lo dice en el capítulo 11 antes de lo que leímos ahora. Y dice su esposa era estéril y Abraham y su hermano hicieron así, se casaron, bla, bla, bla. Y Abraham se casó con Sara y Sara era estéril, lo dice más de una vez. Y lo dice con razón, amados. Es para que cuando usted comience a leer el capítulo 12 y oiga que Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir, haré de ti una nación grande, usted sepa que no había posibilidad con su esposa de ninguna nación. Ni tampoco de descendencia. Porque ella no podía tener hijos. Pero Abraham se fue. Y llegando a la nación, ve todo aquello y Jehová le dice, todo esto te daré a tu descendencia. De nuevo, ¿qué descendencia? Si no hay posibilidad. Llega Abraham al lugar que Dios lo llevó y de repente hay un problemita. Ahora hay hambre en la tierra. Y era una hambre, pero hambre. Y Abraham decide irse a Egipto porque en Egipto había. ¿Cuántos de nosotros llegamos acá? Porque estábamos pasando necesidad en nuestra nación. Y vinimos aquí buscando satisfacer esa necesidad. Y muchos de nosotros llegamos acá y nos damos cuenta que aquí también hay necesidad. ¿Cuántos hemos dicho, para eso mejor me hubiera quedado donde estaba? Me voy de nuevo. He escuchado mucho eso. Ay, hermano, yo vine aquí, mire, yo creía que era otra cosa. Esto aquí está peor que donde yo estaba. Me voy. Abraham pudo haberse regresado a donde salió. Él estaba bien en su casa. Abraham era un pobretón que no tenía que comer. Abraham estaba muy bien donde estaba. Abraham era un hombre de dinero, ya era un hombre de negocios, era un hombre establecido en ese lugar. Él tenía personas que él había comprado. Si usted va a comprar personas, usted tiene que tener dinero para comprarlas. Y no eran uno y dos, eran como 70. Abraham estaba bien establecido, pero él salió. Y de repente se ve en esta tierra donde Dios le dijo que lo iba a llevar, pasando hambre. Bueno, quizás él no estuviera pasando hambre, pero había hambre en la tierra. Siga leyendo el capítulo 12 y usted lo verá. Y de repente dice, en Egipto hay, me voy para Egipto. Y empaca todas sus cosas y arranca para Egipto. La percepción de Abraham cuando Jehová lo llamó fue ir a un lugar donde él iba a ser bendecido, no a pasar hambre. Pero al llegar allá, comenzó a tener hambre. Y empaquetó todo lo suyo y se fue. Porque en Egipto había. Llegó a Egipto y lo primero que le dice a la esposa, mira, negrita, dile que tú eres mi hermana. Porque según la historia, Sara era una mujer muy bella. Si el hombre se enamora y dice, eso es tu esposo, me va a matar. Entonces dile que tú eres mi hermana, por si acaso. Y allí creó tremendo problema. Porque ahora el faraón vio a la mujer, o le contaron, dice la palabra que le contaron de la belleza de esta mujer. Y era tal que la mandó a buscar. Y cuando se la llevan, ahora se mete Dios. Y le dice, cuidadito. Cuidadito con tocar a esa mujer. Y él se da cuenta que no es la hermana, que es la mujer, y se la devuelve. Y le dice, mira lo que tú por poco me haces cometer este problema. Llévate a la mujer y mire, llévate todo esto. Y le dio un montón de cosas y salió Abraham de allí lleno. Y antes que usted aplauda, espera al final. Porque es necesario que lleguemos a donde Dios quiere llevarnos. Porque es verdad que salió de allí con mucha bendición, pero de allí también se llevó a alguien que le fue un costado, una aguja al costado a toda su descendencia. Porque de ellos se llevaron una siervita que se la dieron a Sara. Y si usted sigue leyendo, se encontrará en un problema que Sara le dijo a Abraham, mira, Dios nos dijo esto, pero no hay cómo. Entonces lo que vamos a hacer es, esta siervita mía, muchacha joven, quizás bien preciosa la muchacha, Tengo un hijo con ella y era la costumbre de que cuando un esclavo tenía un hijo en la casa, el hijo no era de la esclava, sino era de la dueña. Entonces ella dijo, el hijo que ella va a tener va a ser mío y de ahí comienza la descendencia. Y así lo hizo Abraham. Vuelve el hijo, quizás la muchachita era bonita y al hombre también le gustó el asunto. Y nace el niño. Y quizás al principio, usted sabe, la costumbre era que cuando ella iba a dar a luz, daba luz encima, sentada en la pierna de la señora de la casa. Entonces el hijo se convertía era hijo de la señora, no de ella. Pero al pasar el tiempo, las cosas no comenzaron a suceder como ella la había visto. Ahora la muchacha se siente la dueña de la casa. Porque recuerde, usted está hablando ahora de un hombre que tiene más de 80 años, 86 años más o menos, cuando nació el muchacho. Que la hija, que su esposa nunca le había dado hijo. Y ahora la muchacha se siente con derecho. Y dice la palabra que ella comenzó a mirar mal a su señora. Al punto que quizás comenzó a burlarse. Esta mañana nos hablaba el Señor a través del pastor Manolo acerca de Penina y de Ana. De cómo una martirizaba a la otra. Es posible que estuviera pasando lo mismo aquí. Y Sara se enfada y le dice a Abraham, por tu culpa. Sí, eso fue lo que le dijo. Mira lo que me está pasando. Deshazte de ella, envíala, porque me está haciendo la vida imposible. Y allí comenzó el problema, amados, desde ese día hasta el día de hoy. La descendencia que debió haber sido la única descendencia de Abraham no ha dejado de tener una aguja en el costado. A través de esa otra descendencia que nació por la perspectiva de que así es como Jehová me va a bendecir. Jehová nunca le dijo a él cómo le iba a dar la descendencia. Pero le dijo que le iba a dar descendencia. Y Jehová nunca anda por senderos contrarios a su propia ley. Nunca. El día que Abraham fue a reclamarle a Dios y le dijo, me va a heredar un esclavo, no un hijo como tú me dijiste. Jehová le dijo a él, no, es un hijo tuyo y de tu mujer que te va a heredar. Mire, Abraham creyó que eso era tan lejos que se echó al piso a reírse. Búsquelo, está en su Biblia. Dice que Abraham se tiró al piso y se rió delante de Dios. Porque lo que Dios le dijo a él le parecía imposible. Se rió. Y cuando se rió no estoy diciendo que fue. No, no, fue una risa que se rió. Porque le. Y la mujer mía está vieja ya. Y no hay. Y Jehová le dijo, no, no, de ella te van a hacer un hijo. Se le presentó a los dos. Y ella entonces se rió también. A los dos le parecía imposible. Primero Abraham se rió, no crea que fue Sara que se rió primero, no, Abraham se rió primero. Y después ella se rió también, ante la imposibilidad de lo que Dios estaba diciendo. Imposible para ella, nada es imposible para Dios. Y llegó el día, Jehová le dijo, ten por cierto que para el año que viene, en este tiempo, tú vas a tener un hijo en tus brazos. Le nace el hijo y óigame, dice la palabra que cuando nació este muchacho y cuando llegó el momento de destetarlo, Abraham hizo una fiesta, ya usted sabe. Y comienza Abraham a gozar de su descendencia porque esta es la descendencia que le estaba esperando. La de la promesa. Y Abraham está gozándose de su descendencia. Pero de repente, ya el niño tiene 12 años, ya está ayudando a su papá, ya usted sabe cómo son los judíos, a cierta edad los declaran adultos, ya el muchacho llegó a cierta edad y ahora Dios lo llama y dice, Abraham, toma a tu hijo, a quien tú amas, a Isaac, y sacrifícamelo en el monte. Ya yo creía que yo había llegado. Ya yo creía que todo estaba bien. Dios, mira, yo he pasado por tantas cosas en mi vida. Y ahora que estoy bien, ahora tú me metes en este lío. se parece a la historia de alguien. Ya usted creyó que logró sus cosas. Ya cree que usted, ya usted está listo, que todo le salió bien. Mire, usted ha logrado lo que usted esperaba lograr. Y de repente, ¡boom!, se le va todo al piso. Imagínese ahora Abraham. Ya tiene su niño. Oiga, cuando la palabra le pide a Abraham, vaya al capítulo 22 de Génesis. Capítulo 22. Quiero ser fiel a lo que dice la palabra. Génesis 22 dice así: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Le dijo: toma ahora tu hijo. ¿Tú qué? Tu único. ¿Era Isaac el único? Él tuvo otro, Ismael. Pero delante de Dios, la descendencia que Dios había programado para él era esta: toma Isaac, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amado, ¿usted no se ha puesto a pensar por qué Dios nunca le dijo a Abraham dónde iba? Cada vez que lo invitaba a ir a algún sitio, le decía: que yo te mostraré. Vete a un monte que yo te diré. Nunca le puso un lugar específico. Y sale Abraham para allá. Dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalboló su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham le dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y cómo le dijo él? Y volveremos a vosotros. Dios se lo había pedido en sacrificio. En otras palabras, no era simplemente darle una pela. Era cortarle la cabeza. Era cortarlo en pedazos y quemarlo. Sin embargo, Abraham le dice: espérenos aquí que nosotros, ¿qué? Volveremos. Wow. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Y usted sabe, llegó un momento cuando Isaac comienza a mirar. Dice: papi. Porque Isaac estaba acostumbrado a ver a Abraham adorando. Isaac sabía lo que era un sacrificio. No era un muchacho que simplemente un día, él sabía lo que era un sacrificio. Es importante, amados, que nuestros hijos vean en nosotros la seriedad de lo que hacemos. Aquí está el fuego, la leña, pero ¿y el sacrificio? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? ¿Qué vamos a sacrificar? Y respondió Abraham: Dios. ¿Dios qué? Se, entienda, se proveerá. Él mismo se va a proveer a él mismo del sacrificio. Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Iban juntos, llegaron al lugar. Abraham prepara el altar, pone allí la leña. Y usted sabe lo que me sorprende de todo esto, amado: que Isaac no salió corriendo. Se dejó amarrar. Isaac no era un niñito. Isaac tenía 12 años. Intente usted agarrar uno de sus hijos de 12 años. Dígale que le va a dar una pela para que usted vea. Yo aprendí con mi mamá nunca a correr, porque mi mamá era experta tirando cosas. Usted daba dos pasos y ¡pum! Ahí venía algo, ¡tan! En el piso, y ahí venía tranquilito y te cogía. Y ahora la pela era triple. Primero, porque te merecía la pela. Segundo, porque corrió. Y segundo, porque ahora la hizo venir a buscarte. Son tres pelas. Pero Isaac no puso ningún problema. Se dejó amarrar. Y listo. Abraham cogió el cuchillo. Y Abraham lo iba a matar. ¿Cuál es la perspectiva de Abraham cuando fue llamado? ¿Qué fue lo que Dios le dijo que iba a hacer con él? ¿Qué dijo Dios que iba a hacer de ti una nación grande? Lo lleva a la tierra y le muestra la tierra y dice: esto te lo voy a dar a tu descendencia. Lo bendice después de tantos años y ahora se la quita. Amados, para Abraham se acabó Isaac. Él no estaba jugando, él iba a meter el cuchillo. Para Abraham, en ese momento, Isaac se murió. Pero la promesa de Dios seguía viva. Dicen en Hebreos capítulo 11 que él fue a sacrificarlo porque él estaba seguro que el Dios que le prometió de los muertos se lo levantaría. Ay, hermano, este hijo mío ya yo no sé qué hacer con él. Yo he hecho de todo y nada. Tú estás cubierto bajo una promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es promesa de Dios. Yo no sé qué hacer. Deja que Dios haga. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos que el muchacho llegue de la manera que yo quiero. Que yo le diga: mi hijo, conviértete, y que venga. ¡Ay! No, amados, Dios tiene una forma de actuar con cada uno. Y aún de la muerte te va a levantar a tu hijo. Isaac para Abraham estaba muerto, pero Dios le dijo: de ti voy a hacer una nación grande. En ese momento Dios se lo levantó de los muertos. No dudes lo que Dios está haciendo con los tuyos. Tú no ves nada, es que están peor que nunca, están metidos en qué sé yo qué, están... Dios sabe levantar de los muertos. Dios levanta de los muertos la descendencia de los justos. Está metido en tantas cosas. ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros, hermanos? ¿Qué hizo Dios para nosotros? ¿Usted cree que porque usted no estaba metido en droga, lo que sea, Dios no hizo grande por usted? Oh, las cosas que hizo Dios para traernos a donde estamos hoy. Amado, si Dios no fuera quien es, si Dios no nos... Ay, santo Dios, ¿dónde estuviéramos nosotros hoy? ¿Qué fuera de nosotros hoy? Y a veces porque estamos en cierto, nos creemos mejor. Cuidado, cuidado, cuidado. Usted está cubierto por Dios. Usted no está aquí porque usted es mejor que su hermano. Usted está aquí porque Dios en su misericordia te trajo. Dios en su misericordia te tiene donde tú estás. Tú no eres mejor que nadie. Dios fue quien te trajo. Y Abraham, del muerto, ahora desciende con su hijo de manos. Y Dios hizo una obra ese día, que desde ese día en adelante, si usted se lee, cuando la palabra declara el Dios de Abraham, dice el temor de Isaac. Ya no dice el Dios de Isaac, ahora dice el temor de Isaac y el Dios de Jacob. Fue la obra tal que jamás, jamás se le olvidó a Isaac ese momento. Llegará el día en que Jehová levantará a tus hijos de donde quiera que se encuentren. Y llegará el día que Jehová hará una obra tal que tus hijos nunca van a olvidar lo que Dios hizo en ese momento con ellos. Ay, pastor, si usted viera cómo está, mire, no quiere hablar con nadie. Hable usted con Dios. Sí, porque aquí queremos que las cosas se hagan a lo mago, abra cadabra, pata y boom, y ya. Hay veces, amados, cuando se toma tiempo. Y hay veces cuando Dios tiene que poner las circunstancias de tal forma que ya no puedan hacer absolutamente nada. Isaac estaba atado. ¿Usted cree que eso que dice que lo ataron fue? No, 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 amarrado. Y cuando yo me imagino que él se subió ahí para que lo amarraran. porque yo no sé si Abraham hubiera tenido la fuerza de levantar a ese muchacho y ponerlo encima de toda esa leña. Pero sea como fuera, él estaba atado. ¿Usted sabe lo que es atado? Es atado. Porque esa atadura se la hacían con los animales que se iban a sacrificar. Y yo no sé usted, pero cuando usted se ve en peligro, usted corre, que eso no tiene madre. Usted brinca paredes, amados, que usted nunca pudo brincar cuando estaba, pero cuando usted está asustado, usted da una clase de brincos. Y corre, que no hay campeón de campo y pista que le gane. Ahora imagínese que usted ve un cuchillo que viene para donde usted. Si usted no hubiera hecho algo, esa atadura era para amarrar a un animal que se vio en peligro de estar muerto. Y ahora le tocó a Isaac estar atado así. ¿Usted cree que fueron ataduras cualquiera? Que fueron cualquier cosita. ¿Y usted cree que la atadura que usted o yo podamos tener en nuestras vidas, no hay Dios que la pueda soltar? ¿Usted cree que lo que usted está pasando es mayor que lo que Dios puede hacer en su vida? ¿Usted cree que cualquier cosa que esté sucediendo en sus hijos o en usted mismo, no hay un Dios que pueda soltar esas ataduras? Y aún de la muerte, dice Hebreos 11, Abraham estaba seguro que Dios se lo iba a regresar. Era promesa de Dios, amado. No fue que Abraham se imaginó teniendo hijos. Abraham no tenía ninguna noción de eso. Él estaba casado con su mujer, estaba en su lugar, estaba bien. Y de repente Dios se le aparece y comienza a mover todo allí. Y todo lo que él creía se le desbarata y Dios lo manda a otro lugar. Y allí pasan todo lo que va a pasar. Y como quiera, Dios hizo su propósito en la vida de Abraham. Porque lo que Abraham tuvo como perspectiva, al final fue el resultado que Dios había dispuesto para él. Hermano, ¿y qué tiene todo eso que ver con lo que usted leyó al principio? Alguien está pensando eso, ¿verdad? Leímos acerca de esta mujer que le trajeron a Jesús. Mire, Jesús estaba, ¿dónde? En el templo. Juan 8 leímos, dice que él estaba en el templo enseñando y todo el pueblo vino a él. Y de repente se metieron allí y le tiraron a una mujer a los pies. Primero, yo quiero que tú sepas que se la llevaron al templo. Segundo, estoy seguro, como que estoy aquí de pie, que estaba desnuda. Porque dice la palabra que la encontraron en el acto de adulterio. Y no es verdad que ellos, que querían humillarla a ella y probar a Jesús, la iban a dejar que se pusiera su ropita y que se pusiera el cosmético y todas las cosas. La agarraron y se la tiraron allí. Le dijeron, esta la cogimos en el acto de adulterio. Y la ley dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. Vete conmigo a Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 10. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22. Capítulo 22, versículo 22. Allá. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ellos le dijeron, la ley dice que a esta mujer. ¿Y el hombre dónde estaba? Porque si la encontraron en acto de adulterio, no estaba sola. Al hombre no lo trajeron, o por lo menos la palabra no dice nada del hombre, simplemente la trajeron a ella. Se la tiraron a los pies y le dijeron, la ley dice que a esta hay que matarla. La palabra dice que el hombre y la mujer, el adúltero y la adúltera morirán indefectiblemente. Para así quitar el mal de Israel. Entonces los defensores de la ley Y los defensores de todo lo que se creían muy, pero muy rectos, querían quitar la mitad nada más del mal. Porque la otra mitad la dejaron. La palabra no dice que mataron a nadie apedreado por ahí, simplemente a ella la trajeron. Y la trajeron simplemente para tentar al hombre, para negar a Jesús, para buscar algo y que agarrar. Ahora, amado, quita tu mirada de toda esa gente y de lo que ellos pretendían. Y pon tu mirada en esa mujer que fue traída y que fue tirada a los pies de Jesús. ¿Cuál era el destino de ella de acuerdo a lo que se decía? ¿Cuál era la perspectiva de ella al ser traída, ser sorprendida, ser agarrada por los profesores o lo que sea de la ley? ¿Cuál era su perspectiva? Muerte, amados. Todo lo que ella podía contemplar era muerte. Lo único que le quedaba a ella era resignarse a morir. Y ella vino esperando morir. Ese era el destino que le esperaba. De acuerdo a la ley, había que matarla. Y óigame, si estaban dispuestos todos a matarla, que ya tenían las piedras listas. Vinieron a preguntarle, ¿qué tú crees? Pero ya tenían listas las piedras. Pastor, yo voy a ir de viaje, pero yo quiero que Dios me diga. Y el pasaje ya lo compró. Oh, sí, mañana me voy. ¿Para qué vienes a pedir permiso? Ya decidiste lo que tú ibas a hacer. ¿Para qué vienes ahora a buscar? Tú no vienes a buscar dirección, vienes a buscar bendición. Pero si tú quieres la dirección de Dios, tú vas a preguntarle a Dios, ¿tú quieres que yo me vaya de viaje? Y si Dios no quiere, que te lo desbarate. En el 2012, nosotros planeamos un viaje para Florida. Ya yo había hecho todo en el carro. Había probado que todo lo que íbamos a llevar cupiera en el carro. Estaba todo listo. Ya usted sabe, aceite, las gomas y el alineamiento y todas las cosas. Ya está, el carro estaba listo para irnos. 2 días antes, a mi esposa le cayó un dolor de cabeza. De eso que le saben dar a ella a veces. Pero un dolor de cabeza terrible. Cuando yo estaba arreglando el carro, yo le pedí a Jehová, si tú no quieres que yo vaya, desbarate el viaje. Mi esposa cayó enferma, fuimos al hospital. Nos pasamos la noche en el hospital, era 2 días antes de irnos. Nos pasamos la noche en el hospital y decidimos cancelar el viaje. La familia ya, que ya no estaba esperando, oh, qué pena, ya usted sabe. Pero yo le dije a Jehová, si tú no quieres que vayamos, cancela el viaje. Se canceló el viaje. 2 semanas después, mi cuñado me dice, oye, ¿y ese botadera de aceite que tiene tu carro? ¿Mi carro? Dice, sí, un montón de aceite en el piso. Cogí el carro, lo subí en una rampa y me metí abajo, el filtro de aceite suelto. Cuando yo que cambio mi aceite, me acostumbro a apretarlo con una llave. Pero ese estaba así, suelto. Ahora imagínese usted un viaje de 1,000 y tantas millas con un filtro de aceite suelto. Lo que hubiera sucedido con el motor de ese carro. En el camino se hubiera quedado sin aceite, se arruina el motor y allí estábamos la familia entera quedada en el medio, sabrá Dios dónde, con un carro arruinado. Ahora tener que regresar aquí. ¿Cuánto nos hubiera costado todo eso? Y los percances que hubiéramos pasado por el camino. Pero yo le dije a Jehová, si tú no quieres que yo vaya, cancela el viaje. ¡Ay, pero yo que tenía tanta ilusión! No, 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 Jehová, gracias. Porque tú decidiste cancelar este viaje. 2 años después nos permitió hacerlo, fuimos y venimos lo más contentos. Pero cuando Jehová decide hacer algo, amado, si estamos dispuestos a que Él lo haga, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice la palabra, me gusta como dice la Biblia en inglés, que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Todo trabaja junto para el bien de aquel que ama a Dios. Pero en el momento a veces usted no está pensando que eso es para bien. En ese momento no parece que es para bien. Se me arruinó el viaje. Yo había programado mis vacaciones, cogí mis vacaciones, tenía todo listo. El carro está cargado, se arruinó. Y lo que yo creí que fue para ruina, fue para salvarme. Ese carrito que todavía lo estoy manejando y está allí afuera. Esta mujer esperaba muerte. Lo que para ella había era morir. Dice la palabra indefectiblemente. No hay otra escapatoria. Es muerte. Porque trajeron mal sobre Israel. Y al ser tirada allí, su percepción era de morir. Pero cuando el Señor se inclinó junto con ella. Póngase usted en el lugar de esa mujer, amado. Póngase en el lugar de esa mujer. Ella fue allí a morir. Pero el Dios grande de los... ¡Ay, santo! Dios, el Dios eterno, no solamente la miró como la pecadora, sino se tiró al lado de ella. El que tenía, dice la palabra, dice el mismo Jesús, el Padre, toda autoridad ha dado al Hijo. Y el Hijo no juzga a nadie. El que tenía la autoridad para juzgarla, en vez de juzgarla, se hizo uno con ella tirado en el piso. Y de la perspectiva y la expectativa de muerte. Hoy tenemos una historia que nos ha bendecido a todos. Porque en vez de muerte, Jesucristo allí obró vida. Tal cual hizo con Abraham en aquel momento. De un muerto sacó vida. De alguien que estaba destinado a morir. A tal punto que todo el mundo estaba listo con las piedras. Mire, cuando esta gente se reunían para apedrear a alguien. Allí lo que quedaba era un cadáver enterrado en piedras. Porque eran tantas las piedras que le tiraban. Pero de muerte, mi Dios amado extrajo vida. De lo que se esperaba, resultó otra cosa. De lo que ya estaba listo, que todos ellos ya tenían programado. No solamente tentarlo, sino matarla a ella también, porque estaban dispuestos, ya listos para hacerlo. Mi Señor volteó todas las cosas y en vez de muerte, el resultado fue vida. Y cuando Él escribió en la tierra y volvieron a insistirle, hasta que matarla, Él se puso de pie y dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera, y volvió y se agachó. Y dice la palabra que todos, comidos por su conciencia, dice, del mayor hasta el menor, tiraron las piedras en el piso y se fueron. Y cuando Jesús acabó de escribir lo que estaba escribiendo, y hay muchas especulaciones, yo no quiero meterme en especulaciones. Yo solamente sé que Él se tiró al piso con aquella que le tiraron en el piso. Y cuando Él se puso de pie, dice que miró y no había nadie, y le preguntó a ella, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Y ella dijo, no hay ni uno. Pero no dijo simplemente, no hay ni uno. Sino dijo, no hay ni uno, Señor. El reconocimiento de que quien estaba hablando con ella no era una persona cualquiera. Mire, para un judío decirle Señor a otra persona, eso es muy grande. Y ella le respondió, ninguno, Señor. Reconoció que quien estaba allí no era un hombre cualquiera. Allí estaba Dios tirado a sus pies. Y Él le respondió, ni yo tampoco te acuso. Vete, no peques más. Y de esa historia, de esta mujer allí en el piso, hemos hablado muchas cosas. Se dice que ella era María Magdalena, que fue la que ungió a Jesús. Yo no sé. Hay muchas historias, hay muchas cosas. Yo lo que sé, que el Señor de los cielos cambió en un segundo lo que ella esperaba por vida. ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿Cuál era tu perspectiva antes? ¿Cuál es el resultado ahora? ¿Qué esperaste? ¿Qué creías? ¿Qué estabas vislumbrando como tu futuro? ¿Ves la mano de Dios obrar en tu vida hoy? ¿Has visto la mano de Dios llevarte por caminos, enderezar tus calzadas, bloquearte cuando te ibas por allá y cerrarte las sendas para que lo cojo no se salga del camino? ¿Lo has visto? ¿O todavía lo estás esperando? Si lo estás esperando, sigue caminando a la voluntad de Dios, que verás en el momento preciso que Dios va a cambiar tu perspectiva por su resultado. Que Dios va a hacer contigo lo que tú nunca esperaste. Porque le confieso, amados, que lo que ustedes están viendo hoy es un milagro de Dios, porque yo esto nunca lo esperé. Desde pequeñito me decían, ay, tú vas a ser padrecito. Y después, cuando llegué a los caminos del Señor, ah, tú vas a ser un pastorcito. Y mi respuesta fue siempre, yo no sirvo para eso. Y me confieso todavía que yo por mí mismo para esto no sirvo. Llegué un día aquí a la intercesión y llegué por casualidad. Yo no venía a esta iglesia. Hubo una nevada grandísima y mi suegra estaba en mi casa y me dijo que la trajera a la intercesión. Y yo la traje. Y cuando ella se bajó al frente me dice, entra un ratito. Eran las 9:30 de la mañana, salí aquí a las 3:30 de la tarde. Una persona no acostumbrada a ese tipo de cosas. Pero durante ese tiempo, Dios dijo tantas cosas. Me habló a mí directamente. Me profetizó tantas cosas. Que en el momento de estarla haciendo, yo abrí los ojos para ver a quién era que le estaban hablando. Porque yo no creía que lo que estaban diciendo era de mí. Conociéndome yo y sabiendo yo quién soy, me dije a mí mismo, se equivocó la hermana. Sí, se lo confieso. Yo mismo dije, se equivocó. Porque lo que está diciendo ni se parece a lo que yo soy. Ni se parece. Pero ni cerca, ni la P de parecer se comenzaba todavía. Pero salí de aquí con todas aquellas cosas en mi corazón. Les repito, yo no venía a esta iglesia, yo iba a otro sitio. Dios me trae aquí un año más después. Me une acá. Y por los últimos 22 años que Dios me ha tenido aquí, he visto cada una de esas palabras que me dieron ese día cumplirse. Una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, sin que falte ninguna. ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué ha dicho Dios de ti, amado? ¿Cuántas cosas ha dicho Dios de nosotros que no vemos absolutamente nada? Y a veces nos desesperamos porque en vez de prosperidad estamos pasando hambre en la tierra donde Dios nos mandó. Y en vez de ver bendiciones, vemos que las cosas se ponen peor. Y en vez de ver posibilidades, estamos viendo imposibilidades. Y en vez de ver la mano de Dios actuar, creemos que Dios no está haciendo nada. Sin embargo, Dios sigue obrando. Cantamos, aunque yo no vea nada, tú estás obrando. Aunque yo no sienta nada, tú estás obrando. Y es importante, amado, estar convencido de que aunque usted no se dé cuenta de absolutamente nada, Dios sigue obrando. No es mi posibilidad. No es lo que yo veo, ni lo que yo creo, ni lo que yo creo que es posible. Es la voz de aquel que dijo, ven y yo te llevaré. Vete y te mostraré. Sube a donde yo te diga, haz lo que yo te diga, voy a hacer de ti y Él seguirá haciendo, aunque usted no vea absolutamente nada. Llegará el momento, amados, que la desesperación llegue a nosotros. Y cuando no vemos nada y las cosas se ponen peor, entonces usted comienza a averiguar por qué me pasan ciertas cosas. Voy a decir algo que está en la palabra, dice: estate quieto y ve que yo soy Dios. Cuando parezca que todo se va al contrario, estate quieto y ve que yo soy Dios. Porque cuando Dios obra, es una obra que permanece para siempre. La obra de Dios, amado, no es que viene hoy y ya se olvidó. No, no, no. Cuando Dios obra, esa obra permanece para siempre. Las cosas que son difíciles porque requieren esfuerzo. Pero con esfuerzo se pueden lograr. Pero las que son imposibles, no difíciles, imposibles, por más que usted se esfuerce, no va a hacer absolutamente nada. Es por eso que usted tiene que estar convencido de quién le llamó. Usted tiene que estar seguro de quién te dijo: haz esto o aquello. Y si usted no está convencido, amado, no haga absolutamente nada. No para que no le haga la cosa imposible a Dios, no, 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 sino para que usted no tenga que pasar por experiencias por las que usted nunca debió haber pasado. Para que usted no sufra cosas por las que usted nunca debió haber sufrido. Estése quieto. Estése quieto. Y ve quién es Dios. Aquel que de la muerte saca vida es el que te ha llamado a ti para darte vida y vida en abundancia. Aquel que dijo a las olas del mar, cuando estaban de tal forma que pescadores experimentados, no eran cualquier muchachito que se metió en un bote y salió por ahí, no, eran pescadores expertos cuya vida era desarrollada en ese mismo mar, despertaron a Jesús y le dijeron: tú no tienes cuidado que perecemos. Yo me imagino tratando de sacar agua del barco y haciendo lo que podían para tratar de mantener la embarcación. Todo lo que faltó fue que Jesús se pusiera de pie y le dijera al mar: calla y enmudece. Dios no está preocupado por nuestra situación, amados. Él es que está guiando nuestra barca. Y aunque nos meta en aquella situación, Él se va a poner de pie y va a decir: calla y enmudece. Y entonces nosotros, sorprendidos de lo que Dios hace, tendremos que decir: ¿qué hombre es este que aún el mar y el viento le obedecen? Desde ese momento en adelante, amados, cuando la obra de Dios haga lo que tiene que hacer contigo, no te quedará más que glorificarlo a Él. Porque aún las cosas que para ti son imposibles obedecen a su voz. Que Jehová traiga su vida a tu vida hoy. Que aunque tú veas las cosas muertas, Jehová hoy las va a resucitar. Y te declara que lo que Él tiene guardado para ti, aunque no sea lo que tú viste, su resultado siempre será mejor que tu perspectiva. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde. Sea el Señor Dios Todopoderoso levantando su nombre en medio nuestro. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, por tu misericordia. Gracias, oh Jehová, oh Señor eterno, por la vida que tú nos has dado. Muchos de nosotros, oh Dios eterno, ya nos habíamos rendido. Muchos de nosotros creemos que ya todo se había acabado. Pero llegaste tú y dijiste: ni yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Gracias, mi Dios, por tirarte al piso conmigo. Gracias, oh Señor, porque en mi imposibilidad salió tu voz para traer paz y traer salvación. Y aquí tu pueblo, Dios eterno, tú conoces por lo que cada uno de tus siervos está pasando. Tú conoces, oh Dios eterno, las luchas internas. Tú conoces, oh Dios, la razón por la que las lágrimas fluyen. Tú conoces, oh Jehová, aquello que nos quita el sueño. Padre, nos entregamos en tus manos hoy. Papá, para que tú nos levantes y de nuestro lecho de muerte saques la vida y la vida de Dios en nosotros. Te damos las gracias desde ahora por lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. Gracias, papá, porque tu nombre ha de ser muy glorificado y muy levantado en cada uno de mis hermanos. Yo oro por lo que están, Señor, en la audiencia, que desde allá, Señor eterno, ellos también reciban, papá, la palabra tuya. Mi hermano, mi hermana, Jehová va a levantar los tuyos. Jehová va a hacer la obra contigo, aquella obra que en tu parecer es imposible. Porque nada hay imposible para Dios. Glorifica tu nombre en cada uno de nosotros, oh Jehová. Y llévanos, Señor eterno, hasta el lugar que tú tienes que llevarnos para aprender, Señor eterno, mucho más de ti. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.